Ok, muchas gracias a todas y todos. Aquí estamos, nuevamente en vivo, como nos gusta, en este estudio grandioso de RadioHoy.cl para darles la bienvenida y tomarnos las pantallas de esta grandiosa radio, porque de 5 a 6 el cine lleva el bastión, los grandes clásicos, los grandes estrenos, las grandes estrellas. En una etapa que ya iniciamos, en que cada capítulo vamos a celebrar un cumpleañero importante, porque Cinecrítica no puede dejar de cada capítulo mencionar y homenajear a estos grandiosos que tanta alegría nos han entregado con su arte. Por eso mismo, hoy capítulo 67 del martes 9 de abril de 2024, en la séptima temporada, y cada capítulo que iniciamos, vamos camino a la octava, si Dios quiere, en febrero del próximo año, aquí en esta grandiosa radio. Sin duda alguna, a mí me encanta estar aquí con ustedes. Así que muchas gracias, bienvenidos todas y todas, pónganse cómodos, porque vamos a hacer, como dije, un gran homenaje a un grandioso, y también a recordar grandes clásicos del cine y algún estreno que se nos va colando por ahí, ¿no? Ya quiero agradecer antes que nada a Andes Films, que me ha invitado para mañana, en la mañana, a la función de prensa de la película Back to Black, la biografía de Amy Winehouse, dirigida por Sam Taylor Johnson, la directora británica, esposa del actor Aaron Taylor Johnson, la misma directora de la gran película que hizo hace unos años atrás, Mi Nombre es John Lennon, y vamos a estar viendo la película para comentársela a todos ustedes, a lo mejor en el próximo capítulo. Y también vamos a estar revisando la que estoy con muchas ganas de ver en los cines, que es la primera profecía, que han dicho que es muy buena. Los comentarios que he visto han sido muy interesantes, y en los próximos días también lo quiero ver para comentárselas también a lo mejor el próximo capítulo o el que venga. Pero y esta película de Amy Winehouse se supone que estrena esta semana también en los cines de Santiago y de Chile. No sé si en Latinoamérica cuándo se va a estrenar. Sé que en Francia se va a estrenar un mes después de acá. Así que vamos a estar viendo la mañana y les vamos a comentar mis impresiones de esta película, que no espero nada de ella. No tengo mucha expectativa, pero lo que quiero que me sorprenda gratamente, porque la directora es buena y ha hecho películas biopic de musicales como la de John Lennon, que fue muy buena, donde conoció a su actual esposo Aaron Taylor Johnson. Así que eso va mañana, y la primera profecía, que han dicho que tiene, es una gran precuela de la, para mí, la segunda mejor película de terror de toda la historia del cine, como es La Profecía del 76, y está como que a la altura, y eso me tiene muy emocionado. Es así, tengo mucha expectativa y la quiero ver esta semana para comentárselas, como dije, en los próximos capítulos. Por lo tanto, súbanse al DeLorean, este auto mágico que nos hace viajar al mundo del cine. Y, por supuesto, pónganse cómodo, porque yo tengo que empezar este homenaje. Pero por supuesto, antes tengo que saludar a mi querido Juanito de la Cruz. Saludos para usted, Juanito. ¡Aplausos, por Dios! ¡Qué bache mental! Como estaba hablando de las películas que voy a ver. Saludos por Juanito, muy agradecido por siempre, por lo gentil, afable, amable, cordial y atento para que este programa se escuche y se vea muy bien. Y también, por supuesto, saludos a nuestro querido director de esta gran radio, nuestro estimado Dani Marilcán. Como siempre, agradecimientos de este proyecto del 2017, que no pensaba existir, pero ya lo he contado muchas veces y no lo he contado ahora. Es absolutamente también importante factor que se diera gracias a nuestro querido Dani Marilcán. Así que, después de los saludos respectivos, vamos a iniciar este capítulo porque, como dije, tengo que homenajear a un grandioso. A un grandioso que el cine de él yo lo sigo disfrutando, alabando, y siempre voy descubriendo algo nuevo, porque el pasado 23 de marzo, pasado 23 de marzo de 1923, nacía un maestro, un ícono, un referente del cine japonés, el más grande, el emperador del cine japonés, como lo llaman allá, el gran Akira Kurosawa. Sus 114 años del nacimiento del maestro Akira Kurosawa, 114 años de este legado magnífico que nos ha dado uno de los más grandes directores, que sin duda alguna No hay director alguno que no tenga una referencia, una influencia de este gran maestro, que marcaron sus carreras, como Sergio Leone, como Stanley Kubrick, como George Lucas, como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, a quienes ellos, Kurosawa les llamaba sus discípulos. Recuerden que por ahí hay imágenes que a lo mejor pueden salir, no sé si las agregué, que Coppola lo recibió en su casa, le hizo un homenaje al maestro Akira Kurosawa, donde estaba presente Steven Spielberg, George Lucas, Irwin Kershner, el director del Imperio Contraataca, estaban todos pero fascinados y emocionados por tener a este gran maestro así compartiendo con él una velada total y absoluta. Ahí está viendo imágenes del cine. Todavía recuerdo con mucho cariño el mejor ciclo que hubo de cine el año pasado acá en Santiago de Chile, como fue el ciclo de Kurosawa que dio la sala Cineuc en agosto pasado, y que fue un regalo, ¿eh? Yo lo puse y en el Instagram comenté, y la sala Cineuc agradeció el comentario, porque yo dije, es un lujo ver una película de Kurosawa hoy en día en pantalla grande, es un lujazo. Y afortunadamente la gente respondió a ese ciclo y pudimos ver películas como esa obra maestra, como Kagemusha, Sombra al Guerrero, Rashomon, pudimos ver Ran, La Fortaleza Escondida, todas esas joyas, las pudimos, los siete samuráis en pantalla grande, y es un lujazo. Recuerden que Kurosawa, antes de ser cineasta, era dibujante, era pintor, y aquí estás viendo estas ilustraciones de la película Ran, donde él, antes de, en vez de hacer los típicos storyboard, estos dibujos previos para imaginar la escena, él hacía estas pinturas hermosísimas, que hoy tiene un valor y un legado, pero multimillonario, y donde a pulso de él, él recreaba esas imágenes que tú ves abajo, en esa joya llamada Ran. Y tuve la suerte de verla por primera vez, después de muchos años que la había visto en televisión o en plataforma, y la vi, y bueno, es para aplaudirle pie a este gran maestro. La Fortaleza Prohibida, este personaje que ves ahí, es George Lucas, dice que se inspiró en lo que conoce como el Princesa Leia, este personaje japonés, esta chica, y esa película, claramente, George Lucas siempre ha dicho, los personajes de esta película, Star Wars nació gracias a la Fortaleza Escondida. Tanto la personaje que vimos ahí, la princesa, que es una princesa de la película, y esa también la tuve suerte de verla en pantalla grande en este ciclo, y hay dos personajes muy graciosos en la película que inspiraron a C-3PO y a Arturito, lo ha dicho muchas veces el gran maestro George Lucas también, que por cierto va a estar homenajeado en el Festival de Cannes de este mayo 2024, en la noche de clausura, se le va a dar un Palma de Oro honorífico, y ahí por supuesto vamos a tener imágenes cuando el gran maestro, que nos ha regalado esa oda, esa película, donde yo siempre voy a decir que el número uno para mí de toda la historia del cine siempre va a ser Darth Vader, es inamovible, y es gracias a Star Wars y al maestro George Lucas. Vemos imágenes de Ran, película que las 2 horas y media son un deleite visual, un trabajo precioso, una obra maestra, y un director que todos los directores están claros que el mejor director que ha adaptado a Shakespeare es el que estás viendo ahí cuando le dan su Oscar honorífico del 1990 de la mano de sus discípulos. Es Steven Spielberg y George Lucas emocionados en la ceremonia de los Oscars que le dan ese Oscar que ya hace rato se lo debían haber dado, pero lo lindo que se lo dieron en vida. Lo dieron cuando estaba absolutamente lúcido, y ahí donde dice unas palabras muy celebradas y muy recordadas cuando dice al entregar el premio que todavía él, a su altura de su carrera cinematográfica, todavía trata de entender y comprender lo que es hacer buen cine. Si este señor con esa humildad dice su comentario, ¿qué queda el resto, por Dios? ¡Qué maravilla, qué grande! Y yo tengo que homenajear al gran Akira Kurosawa. Ahí estaba viendo imágenes del rodaje de otros actores fetiches, porque no era solamente Toshiro Mifune, el gran maestro, actor, el actor internacional más importante de mucho tiempo en el Japón, sino Tatsuya Nakadai, que es el actor que participó en Ran y en La Sombra del Guerrero. Un rodaje millonario, Ran y ambas películas, una del 80, otra del 85, y ambas películas no hubieran sido hechas realidad si Coppola, Francis Ford Coppola y George Lucas financian la película, porque eran las producciones más caras del cine japonés para ese momento, y si no hubiera sido por el apoyo de estos dos grandes directores como productores ejecutivos, este proyecto no se hubiera dado y nos habríamos perdido de dos obras maestras absolutas. Rashomon, que es la primera película que un director japonés gana como mejor película del Festival de Cine de Venecia. Antes del cine japonés nadie había ganado un premio de esa envergadura, el León de Oro, y es Akira Kurosawa con esa joya, con esa maravilla llamada Rashomon, que es el portal en español, donde nos regala esa primera película en blanco y negro que cuenta el relato de una mujer que es acosada y abusada sexualmente por un samurái, pero se cuentan varias versiones. La versión del samurái, la de la mujer atacada, del esposo que es testigo de la violación y que es asesinado, y que una bruja lo llevan al tribunal para rescatar, para sacar el espíritu y dar su testimonio. Ahí otra joya que ha dirigido el gran maestro es Los Sueños, hermosa película, donde cuenta con Martin Scorsese, que lo ves ahí, interpretando a Van Gogh en una de las muchas historias cortas. Película preciosa, visualmente es una maravilla, y también la pudimos ver en este ciclo ahí en la sala Cinebook. Ahí es donde se le entregó el Oscar, sus discípulos emocionados, sus jóvenes seguidores, que él siempre le llamó los que van a seguir mi trabajo visual, y orgulloso le entregaron. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Ahí está cuando estaban filmando La Sombra del Guerrero, y Coppola y Lucas apoyan al maestro y van al estudio a filmar. Ahí en la fiesta, en el agasajo que estás viendo ahí, que Coppola, con todos esos grandiosos, alabando al gran Akira Kurosawa. ¡Qué lujazo! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla cuando tanto genio se junta y en cordialidad hablan y disfrutan! Rashomon está en los portales en todas partes. Tienes que verla. Si no la has visto, es una maravilla absoluta lo que estás viendo ahí. Este director que, como dije, es el único realizador japonés, y no solo japonés, sino internacional, que supo entender a Shakespeare mejor que nadie, y llevándolo al cine como nadie lo había pensado. Como dije, nació el 23 de marzo de 1910. Kurosawa, sí, ganó un Oscar como mejor película extranjera por una película producida por Rusia llamada Der Suzala. Gana el Oscar y también recibe este Oscar honorífico a la mejor película de habla no inglesa por Rashomon. También le dieron un Oscar, era lo menos que podía la Academia premiarlo por Rashomon, una joya absoluta del cine, que si no lo has visto, tarea para la casa, chiquillos. También recibió este Oscar honorífico, como vimos ahí, de la mano de Spielberg y George Lucas. Tuvo 3 nominaciones a Mejor Director por Ran. Yo no sé quién ganó ese año. No me diga que ese año, cuando ganó esa aburrida película llamada África Mía, y que Sidney Pollack, que también es un gran director, derrota a Ran con Kurosawa. Pero qué vergüenza. Mejor no me recuerdo más porque me molesto y me voy y no termino el programa. Estuvo nominado también por Kagemusha, La Sombra del Guerrero, que es hermosísima. Esta película que también lo puedes conseguir en alguna plataforma, por supuesto. Y estuvo nominado también por Dode Kasdén, también estuvo nominado a Mejor Director. También estuvo nominado a 2 premios BAFTA, el Oscar británico, por La Sombra del Guerrero y por Ran. También el Festival de Berlín lo homenajeó, lo agasajó, como dije, siendo el primer gran director japonés en recibir premios de los festivales del Occidente, descubriendo las maravillas que este señor podía hacer visualmente. Claro, si era un pintor, convirtió la cámara en una paleta más para reflejar el talento maravilloso y el trabajo de los encuadres visuales que lograba tan maravillosamente. Y bueno, el 82 también le dieron un León de Oro, el del Festival de Cine de Venecia, a toda su carrera, un premio honorífico. Qué bueno que lo premiaron, como dije, en vida. No que esperen que esté un anciano, que esté o decrépito, como pasó con Henry Fonda, que le dieron el Oscar al Mejor Actor, cuando estaba Henry Fonda grave, muriéndose en un hospital en Estados Unidos. ¿Por qué esperar? Y ahí la Academia funcionó bien y retribuyó el homenaje que hace rato le debían al gran maestro. Hay que decirlo que era fan de Godzilla. Qué interesante hubiera sido si él hubiera hecho una película de Godzilla. Qué interesante, qué visión le hubiera dado. Visualmente habría sido una maravilla. Pero, y él quiso siempre hacer una película de Godzilla, de este gran monstruo, rey de los monstruos japonés. Sin embargo, el estudio Toho extrañamente, absurdamente, nunca le permitió acercarse a la franquicia porque pensaban que iba a salir muy caro. Claro, Kurosawa, un director exigente que quiere la perfección, iba a salir muy caro y no apostaron por él. Pero hubiera sido muy interesante ver una versión de Godzilla de la mano de este artesano visual, absolutamente. Fue contratado por la 20th Century Fox para encargarse de las secuencias japonesas de este clásico bélico estadounidense que es Tora Tora Tora. Y llegó a un acuerdo para embolsarse el 10% de las ganancias, además de una gran cuantía económica, pero Kurosawa parecía destinado a querer sabotear la película por sus extravagancias, porque estaba el de querer rodar todas las escenas de interiores a las 4 de la mañana o parar un día entero el rodaje para volver a pintar el interior de un barco porque no le gustaba el efecto que daba la sombra. Por lo tanto, eso obviamente golpeó la mesa 20th Century Fox y el límite llegó al día en que, ante las quejas del equipo de Kurosawa, en un ataque de ira, golpeó en la cabeza al operario de la claqueta, ya obstinado el maestro Kurosawa, y cuando se huyó ante dirección intervino, también empezó a ser golpeado por Kurosawa, un ataque absolutamente de histeria total, y le pidió que golpease todo el equipo en la cabeza, y ante la negativa de este, lo despidió. Sí, son los caprichos de los grandes directores, todos pasan por eso, sin duda alguna. Por lo tanto, ante tantos escándalos, ante tantas pataletas de Kurosawa, la Fox decidió despedirlo y emitió un comunicado diciendo que Kurosawa renunciaba por fatiga, yo creo por estrés, sin duda alguna, y en 23 días de rodaje entregó 8 minutos que se utilizaron en la película. Tras el incidente que el gran maestro que estamos viendo ahí resultó en el rodaje de Tora Tora Tora, y debido a la fatiga mortal que sufría, Kurosawa trató de suicidarse cortándose la muñeca hasta 30 veces con una navaja. Por suerte, las heridas no fueron mortales y se recuperó completamente. Menos mal que lo cometió seppuku, cometió harakiri, menos mal. Y lo tuvimos hasta que hizo más de 35 películas. Uno de los pocos directores que en ese momento aceptó dirigir a Martin Scorsese en Los sueños de Akira Kurosawa, como vimos ahí en las imágenes, interpretando a Van Gogh. Y en Rhapsody en agosto, Richard Gere fue el primer actor occidental que trabajó con Kurosawa. Película muy linda también, Rhapsody en agosto. Una película menor, pero también con una historia muy linda, que sería bueno que lo rescataras. Como dije, Kurosawa proviene de una familia de samuráis de la prefectura Akita, adorada al gran director John Ford. Recuerden que con Sergio Leone hubo un escándalo también, el director de las películas de El bueno, el malo y el feo por un puñado de dólares, porque Sergio Leone, el gran director italiano, le plagió Los siete samuráis, la historia, y es así que pensaron que no se iban a dar cuenta hasta que Kurosawa le hicieron saber la información. Y lo demandó, y obviamente ganó la demanda, y tuvieron que indemnizarlo por el usufructo ilegal de Sergio Leone, un director muy plagiado, Kurosawa, en su película, en su historia cinematográfica, siempre se le trató de plagiar y adaptar, incluso después Hollywood le compra los derechos de Los siete samuráis y hace su versión western con Los siete magníficos, la película que protagonizó Steve McQueen, Charles Bronson, Jules Briner, entre otros. Por lo tanto, siempre Hollywood estuvo alerta y muy atento a lo que Kurosawa hacía cinematográficamente para, en muchos casos, plagiarlo o, en muchos casos, comprarle sus derechos por sus películas, ¿no? Como al estilo Kubrick, era famoso por su perfeccionismo, y algo que muchas veces desesperaba a todo su equipo de filmación. La más asombrosa de sus extravagancias es que cuando rodaba una película de época, La sombra del guerrero, por favor, véanla, es una película preciosa. Obligaba a sus actores a llevar los trajes varias semanas antes de empezar el rodaje para que se acostumbraran a ellos. Muy Kubrick, Kurosawa, son estos directores que, en busca de la perfección visual, están a costa de lo que sea. Decir que también Toshiro Mifune, el gran ícono del cine japonés, protagonizó 16 de sus películas. Y Trono de Sangre, que también es maravillosa, por favor, rescátela, véala. todas estas películas de samuráis que son consideradas completamente anacrónicas. La mayoría de las películas de samuráis que se sitúan en el siglo XVIII y XIX, cuando un Japón pacífico, la cima de su nacionalismo, tenía el mayor número de hombres unidos al código Bushido de los samuráis. Y estas películas cuentan toda esta historia de los Ronins, de los samuráis sin jefe feudal, las guerras civiles, como la fortaleza escondida, que es hermosísima esa película, muy linda. Y son películas apasionantes que no pasan en vano en la historia del cine y que son, como dije, influencia de grandes, grandes directores. Por lo tanto, es un grandioso que recibió premios, que sigue su legado, que ahora hay grandes directores japoneses que tratan de mantener el cine japonés en alto. Algunos ya fallecidos, otros están ahí dando la pelea, pero siempre el referente máximo, no solo el cine japonés y universal, va a ser el gran maestro Akira Kurosawa. Por tanto, teníamos que darle este homenaje por su cumpleaños 114, que se celebró hace poquito, el 23 de marzo, y donde solamente no solo yo, sino que George Lucas, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, tienen que haberlo recordado y homenajeado a su ícono y mentor cinematográfico. Por tanto, vamos ahora, mi querido Juanito, a un corte comercial y musical, y venimos con la segunda parte de Cine Crítica. Volvemos con la segunda parte de Cine Crítica. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Ya vamos con ese tema musical, que es el gran Harry Belafonte, el rey del calipso, como se le llamó, actor, activista social y cantante y compositor. Aquí con Juanito estábamos detrás de cámaras bailando, sin duda alguna, este tema. Juanito baila muy bien, ¿eh? Mejor que yo, debo felicitarlo. Y por supuesto, ya vamos con eso. ¿Por qué puse ese tema musical? Ya vamos con eso, pero antes. Antes tengo que seguir con el programa y tengo que seguir con el capítulo, como dije, 67, hoy martes 9 de abril. Recuerden que después de las 11 está la repetición, después del, a partir de las 11 después del documental. ¿No sabes qué documental hay hoy, Juanito? ¿Ni idea? Espero que sea, aunque sea muy repetitivo, espero que sea el de Soda Stereo. Buenísimo. ¿O el de la papa? O el de la palta, que también es un clásico. Pero grandes documentales, y después venimos nosotros con la repetición, y en los posteriores días va a estar en el canal de YouTube y de Spotify de Radio Hoy, este capítulo 67. Estábamos mencionando un ícono, un genio, un maestro inolvidable del cine de todos los tiempos, pero ahora tengo que ir con un ícono popular, un ícono de la cultura popular, que ha tenido numerosas adaptaciones con el paso de las décadas, desde producciones de la pantalla grande, hasta series de televisión, cómics y un sinfín de medios que mantienen al gran King Kong vigente hasta el día de hoy. Pero no voy a hablar de la película que está en los cines, que no la he visto ni pretendo verla, porque para mí ese King Kong no es el King Kong que he visto en otras películas, y menos con Godzilla, que después que lo vi en Minus One, obra maestra. A mí me gusta el Godzilla de los japoneses, no me gusta el Godzilla estadounidense. Y el King Kong, por supuesto, como estadounidense, pero hay ciertas versiones. Y yo tengo que homenajear, sin duda alguna, a la que hace poquito, hace unos días, cumplió 91 años de ser estrenada. Un 7 de abril de 1933 se estrenaba King Kong, el grande, el genial. Bueno, el título del Rey de los Monstruos lo tiene Godzilla, pero es otro de los grandiosos héroes o villanos de la historia del cine. Este King Kong que estás viendo ahí es el original de 1933, que dirigiera Marion C. Cooper y Ernest B. Schoenstatt. Para mí una de mis favoritas, al igual que Peter Jackson, que la adora esta versión. Por algo la versión del 2005 la dirigió tal cual, calcada y con el mismo guión, y por algo Peter Jackson es una de esas películas favoritas de todos los tiempos, del cual vamos, la versión de Peter Jackson la mencionaremos en otro capítulo. Vamos a ver, a hablar un poquito de esta historia cuando la ciudad de Nueva York se estremeció con el estreno de esta película, que es una obra maestra del cine de aventuras. Hace unos días lo vi, después de varios años que no la veía, y quedé muy impresionado. Me imagino que, si yo quedé impresionado hoy 2024, me imagino el público que la vio hace 91 años en los cines de Nueva York y que tiene que haber asustado muchísimo, porque el trabajo visual es impresionante. Hay un trabajo de edición de este King Kong, un trabajo de efectos visuales que no tiene, a pesar del tiempo, nada que envidiar a las actuales, ¿eh? Por supuesto, guardando las diferencias. Pero es notable el trabajo visual de esa película y en un metraje con el justo y necesario, pero hay un trabajo de fotografía maravilloso cuando sube el Empire State, y los cortes de edición son notables, que es muy, muy impresionado y muy gratamente fascinado después de mucho tiempo que no veía a King Kong de 1933. Como dije, este ícono de la cultura popular que tiene tantas adaptaciones y que cuenta la historia, la trama sobre la expedición a la misteriosa Isla Calavera, donde un equipo de cineastas descubre a Kong, un gigantesco simio que se enamora de la bella Ann Darrow, que en esta ocasión interpretó la actriz Faye Gray, y que la del 2005 la interpretó Naomi Watts. Bueno, King Kong, el que estás viendo ahí, se destacó por su revolucionaria técnica de stop motion. Ahí ves a Faye Gray, muy, muy sensual la chica, muy atractiva, muy, muy bien elegida. Y en esa época hubo escenas que... Película altamente censurada a King Kong, ¿eh? No solo porque hay ciertas escenas donde la chica sale con pocas vestimentas, y para la época fue un escándalo, y hubo que cortar, porque originalmente la película duraba 2 horas 5, ¿eh? 225 minutos. Y bueno, como dije, destacó por su revolucionaria técnica de stop motion, que permitió dar vida al impresionante simio que en la película ves y quedas, pero yo quedé fascinado, ¿verdad? Que es una película preciosa, impresionante, y una de mis favoritas de King Kong, siempre va a ser así, y a otros monstruos prehistóricos que habitan la isla. La película también se adelantó su tiempo al explorar temas como la codicia y la naturaleza humana. El rugido King Kong, tú te vas a dar cuenta que fue creado utilizando una combinación de varios sonidos, incluyendo el rugido de un león, el gruñido de un tigre, el sonido de un elefante. Lo hicieron un mix, y estos sonidos fueron mezclados y modificados para darle el rugido que a su característico y aterrador tono. Bueno, el guion original tenía un final alternativo que ese me habría gustado. A mí me da mucha pena cuando el final de King Kong, que muere injustamente. El hombre siempre metiendo la pata lo trae a la civilización, y cuando él era un rey en su isla y disfrutaba de gobernar a su estilo, y lo traen para hacerlo morir. Entonces el final para mí es muy injusto, pero también es una metáfora en contra de lo que siempre el ser humano tiene en sus manos, lo termina destruyendo. Y este final alternativo de King Kong sobrevive y era llevado a Nueva York para ser exhibido en un circo. Sobrevive, pero sí, igual iba a ser un producto de espectáculo, como se trató de hacer en la película, que lo llevan al Radio City Music Hall y lo presentan, sin pensar que iba a escapar, al ver a la chica que la prensa la hostigaba, King Kong, que la adoraba, se sueltan las esposas que tenía ahí, y ahí empieza el acabose y el fin de King Kong. Sin embargo, este final fue cambiado debido a diversas preocupaciones del equipo de producción, entre ellas su vialidad técnica y el presupuesto, que siempre es un dolor de cabeza para una película. Dos elementos fundamentales a tener en consideración antes de llevar algo a la pantalla. Bueno, la versión original, como dije, tiene varias escenas que se consideraron demasiado violentas o perturbadoras para el público. Hay una escena que con el tiempo y con las ediciones la fueron agregando, pero en la versión original fue muy cortada. Una escena que King Kong toma a una señora que está durmiendo ahí en Nueva York, la saca de su departamento, y la señora echa el grito, King Kong se asusta y la tira, y la mujer cae al vacío. Muy, muy fuerte la escena, y para esa época, imagínense cómo sería. Y con estas escenas bastante perturbadoras, incluso algunas escenas eróticas. La del 76 con Jessica Lange emula un poco esas escenas sensuales de este coqueteo que en la película se ve. Yo pensé que era la versión original del 76, ese coqueteo, o esas miradas un poco perturbadoras, medias calentonas de King Kong, y no, en la versión del 33, en esta que estás viendo, la del 76 emula eso mismo, ese coqueteo, ese erotismo que tenía King Kong sobre la chica, ¿no? Y estas escenas fueron eliminadas en versiones posteriores de la película, por lo que su corte original de 125 minutos se vio disminuido. Y los directores de la película, Marian C. Cooper y Ernest Shostak, hicieron un cameo en la película. Los pilotos que tú vas a ver ahí, que disparan a King Kong desde los aviones del ejército mientras está escalando el Empire State, el Empire State son los directores de la película. Yo no sabía. Y ahí tienes el efecto especial de la época, ¿eh? Este King Kong que sale moviendo la cara, está encima de un aparataje, ¿no? Mecánico. Bueno, este cameo fue una forma divertida y sutil de incluir a los propios directores en la película, y ellos ya se conocían porque habían formado parte de la Fuerza Aérea Estadounidense. El King Kong fue filmada en los estudios RKO Pictures, que se dice que la productora estaba casi a la quiebra, y gracias al éxito comercial de King Kong salvó a que la RKO Pictures muriera como productora, y se filmó en Los Ángeles, California. Sin embargo, algunas de las escenas exteriores fueron filmadas en lugares como la Isla Calavera, pero que en realidad es una isla ficticia, y para recrear la selva se construyeron escenarios en los estudios y en áreas naturales de la ciudad de Los Ángeles. El rodaje con King Kong duró aproximadamente 8 meses desde el inicio de la filmación en septiembre de 1932. Yo quedé fascinado con esta chica, con Faye Gray, en sus años, hermosísima y muy atractiva, muy sensual, porque el personaje de ella es muy, muy inocente, pero a la vez tiene un erotismo que al simio lo pone pero vuelto loco, ¿no? Y hasta que finalizó el rodaje en marzo de 1933. Este periodo de rodaje fue considerado muy largo para la época, y también se menciona que el presupuesto era de $500,000, pero se disparó debido a un complicado rodaje con los efectos especiales, que se prolongó un año. Gracias a su amistad, la amistad de los directores con David O'Zelnick, y su posterior cargo directivo dentro del estudio, consiguió los $150,000 necesarios para completar el presupuesto. Así que total, el presupuesto de la época de King Kong fue de $650,000, algo impensado para la época. Y la actriz que vimos ahí, la chica Faye Gray, se hizo con el papel después de estar todo un día entero practicando los famosos gritos de terror que luego se escucharía en la película. Recuerden que en esa época ya Jessica Lange había hecho historia al trabajar casi que en un fondo verde, pero aquí en esa época, en el 33, no había fondo verde. Por lo tanto, la chica tenía que seguir las indicaciones. Incluso hay una escena que el director, el productor del proyecto, de la película, le hace ensayar, y yo creo que es muy fiel a lo que ella tenía que imaginar en el rodaje, ¿eh? Así que es muy interesante eso. Hay que decirlo que esta película tenía un fans, un seguidor muy particular, ¿eh? Un seguidor muy especial que tenía una relación de amor y odio con la película. ¿Y que, a quién me refiero? De Adolf Hitler, tenía una fascinación con la película. Era uno de los mayores fans que tenía esta cinta, y adoraba la película de RKO, aunque ocultó esa pasión censurando la película en su estreno en Berlín, ya que cortaron algunas escenas para adaptarla a la mentalidad nacional socialista. Pero profesaba mucha admiración. Que también otra película que gustaba a Hitler era Blancanieves y los Enanitos, ¿eh? Y pensaba que Hitler era el presidente de la Asociación Protectora de Animales, ¿eh? Y adoraba a los animales y a su perro, pero a los seres humanos parece que no los adoraba. Es así que mantuvo ese fanatismo, que cuando podía lo declamaba, pero por intereses políticos tuvo que morderse la boca. Así que esta película, sin duda alguna, que durante el estreno varios cines obsequiaron a los espectadores un rompecabezas, un puzzle troquelado de 150 piezas que representaba King Kong y el tiranosaurio luchando. Esos puzzles más hoy día son muy buscados por los coleccionistas y pueden llegar a pagar hasta $4,000 en buen estado. Así que si tú tienes un puzzle de esos que te regalaron, si tu abuelita, tu bisabuela tiene por ahí guardado un puzzle que le regalaron cuando se estrenó la película, dile a tu abuelita, vámonos a medias y podemos vender todo en $4,000. 2.000 para ti, 2.000 para mí. ¿Eh? Yo no conozco, mi abuelita ya no están vivas. Y mi mamá, que sepa, no nunca le gustó King Kong, así que yo no tengo posibilidad con eso. ¿Qué más por contar de King Kong? Que tiene tantas cosas lindas que, como dije, Hitler fue un fans absoluto, y otro de los grandes fans era el mismo Ray Harryhausen, y bueno, Peter Jackson, que hizo esa joya, esa obra maestra del 2005, ¿eh? Maravillosa versión que él la hizo para homenajear y la adaptó tal cual, solamente con la técnica de ese momento, ¿no? Como dije también, hubo una secuela. El éxito que tuvo King Kong en el 33, tras su estreno, hizo que rápidamente se pusieran a trabajar para diciembre de ese mismo año, y ya tenía lista una secuela llamada El Hijo de King Kong, que yo no he visto. Y aquí participó gran parte del equipo de la primera entrega. El director Marion S. Cooper no participó en el proyecto. Se apartó un poquito y la crítica no la recibió tan bien. Eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando no están el mismo equipo, el mismo director, ¿verdad? Y ponen a otro y la película no funcionó, no tuvo el éxito que no estaba Faye Gray también, que la chica, que fue un gran, ¿cómo se llama? Actor. Pero sí la dirigió uno de los directores, Ernest B. Schoenaerts, pero no estaba Marion S. Cooper, que participó como productor ejecutivo, y al dirigir uno y no los dos, parece que la mano del otro pesaba más y la película no fue el homenaje o la sensación que logró la primera. Además que tenían el mismo año, era un poco ambicioso, era muy como, hubieran esperado un poquito más, ¿no? Ahí está viendo imágenes de esta película que la puedes ver en muchas plataformas. La versión que hay hoy en día, por lo menos la que yo vi, es de un poquito más de 1 hora y media. Y conseguí la versión de 2 horas 5, no está disponible para todo el mundo. Así que hay que compensar el hecho de que está disponible. Pero es muy entretenida, es muy apasionante, es muy genial. Y como dije, el trabajo de fotografía, el trabajo de edición y el de efecto visual es maravilloso. Este King Kong, sin duda alguna, no tiene nada que envidiarle, con todo y que tiene 91 años, a todos los King Kong que están y que van a venir. Por supuesto, la técnica ha mejorado y ha superado esa parte visual, pero el contexto, la historia y todo como lo cuenta y como fue, es insuperable este King Kong de 1933. Y yo tenía que homenajearla hoy al cumplir, hace poquito, el domingo, cumplió 91 años de su estreno. El 7 de abril en el Radio City Music Hall, el famoso recinto de Nueva York, que hoy día existe, por supuesto, y que la película también lo utilizan cuando este King Kong lo exhiben como un monigote, como un muñequito, y resulta que menospreciaron a la bestia. Y el final que yo odio, ese final no me gusta. Me da mucha rabia y mucha pena, pero tengo que verla como gran joya y como gran, qué grande que es el Rey Kong. Pero por supuesto, tengo que empezar a homenajear otra película que se viene, porque ahora en septiembre se viene la segunda parte. Y yo creo que vamos a estar todos esperando ver a Beetlejuice, porque el 30 de marzo de 1988 cumplió 36 años del estreno de Beetlejuice, y pasaron 36 años para que Tim Burton y Michael Keaton tuvieran un guión que les gustara para rodarla. Y es ahí que el 6 de septiembre tiene fecha de estreno, donde va a estar nuevamente Michael Keaton, va a estar nuevamente Catherine O'Hara, va a estar Winona Ryder, y bueno, Tim Burton dirigiendo este nuevo proyecto. 36 años. Los que han visto las primeras ediciones dicen que es bastante correcta, y Michael Keaton la vio y dio una entrevista en el programa Jimmy Fallon y dice que quedó muy conforme, muy contento. La primera es muy genial, yo la vi en cines, no, yo no esperaba mucho, yo fui a ver esa película así por no sé, por algún curiosidad, y salí pero maravillado, y esperemos que esta película cumpla la vara altísima que dejó la original. Y por esa razón pusimos el tema de Harry Belafonte, porque la canción Banana Boat Song, o como se llamó después Beetlejuice Days O, se convirtió en el tema ícono de la película. Y hoy en día ya el tema era musical. Harry Belafonte llegó al puesto 5 del Billboard y era un clásico, pero la película para generaciones de esa época, de los 80 en adelante, la hizo más célebre. Y yo creo que hoy en día, al recordar Beetlejuice, nos recordamos esa canción y la asociamos absolutamente, a pesar que no se grabó originalmente para la película. Ahí vemos a un joven Tim Burton, quien ha dicho muchas veces que de toda su amplia filmografía, la película donde tuvo más libertad de hacer lo que él quiso era en Beetlejuice. Esperemos que tenga la libertad que logró visual como realizador en esta segunda parte. Esperemos que sí sea. Es muy divertida. Yo gozo mucho con este matrimonio, esta boda forzada, donde Lidia está con su traje rojo y está este señor muy extraño que funcionaba como juez de paz casándolos. Es muy divertida. Yo la pasé muy bien. Es una película que, si no la has visto, tienes que verla porque en septiembre viene la segunda parte. Y como dije, 36 años pasaron para poder lograr que Michael Keaton, Winona Ryder se juntaran nuevamente. En la original tenía un gran reparto. No solo Michael Keaton y Winona Ryder, tenía Gina Davis y Alec Baldwin, que eran el matrimonio, que compran una casa y después fallecen. Y querían recuperarla ante la llegada de los nuevos propietarios, y es ahí que convocan a este como exorcista de seres humanos. Beetlejuice es un personaje que los espanta para que abandonen las casas y los fantasmas puedan vivir tranquilamente. Gran Michael Keaton, ¿eh? Hay un Oscar que se le debe a este grandioso, y extrañamente no sé por qué no lo nominaron, porque es un muy buen papel, un papel bastante gracioso y bastante divertido. La dentadura que tuve de Michael Keaton no era falsa, ¿eh? El actor requería fundas dentales para corregir su sonrisa. Esa escena final es muy buena, cuando está el otro con el esperando, lista de espera, y tenía Beetlejuice 3 millones y tanto el número que le tocaba, y el otro tenía el número 5, 10, y se lo quita, pero le hace una maldición y se la achica la cabeza. Trabajo constante, varias horas por acomodar el rostro de Michael Keaton. Por supuesto, como pasa en estas películas, no era el actor originalmente, aun cuando Tim Burton quería que Michael Keaton fuera el actor de Beetlejuice, los productores querían que, o la distribuidora o la productora de la película, quería que fuera Sammy Davis Jr. el actor que interpretara a Beetlejuice. Pero por temas de agenda del actor y cantante no se dio, y Tim Burton se impuso para bien con elegir a Michael Keaton. Esa escena que digo yo, que está viendo ahí, es muy divertida, la del matrimonio. Yo me río mucho. Película que fue muy barata y recaudó 73 millones de dólares, siendo un gran éxito. William Ryder estuvo a punto, como pasa siempre, que los actores ven el guión, se asustan, y estuvo a punto de rechazar el papel, ya que la primera impresión pensó que era una película satánicas, que en un principio el guion original era muy oscura y el personaje no tenía nada de comedia, iba a ser en principio una película de terror puro, y es así que después se le fue modificando, la imagen de Beetlejuice se le fue siendo más amable y más cordial y más divertida, y se le cambió a comedia. Por esa razón, ese guion que tiene que haber leído en un principio y esa primera impresión que tuvo Winona Ryder era de una película bastante oscura y con cortes casi que satánicos, ¿eh? La película recibió un merecido Oscar al maquillaje en el 89, y el vestido de novia que vimos ahí de Lidia, de Winona Ryder, que este color rojo es debido a un popular dicho estadounidense que dice: casada de rojo, mejor muerta, y emulan eso. Por eso Tim Burton siempre dicen, la película donde más cómodo me sentí dirigiéndola fue esta. Y ahí está esta señora que ganó el Oscar a Mejor Maquillaje, que después estuvo nominada en otras películas de Tim Burton, como Ed Wood, El Joven Mano de Tijeras y demás. Un joven Tim Burton, un año antes de hacer Batman, con este mismo caballero, haciendo esta dupla, en un periodo de Tim Burton que estaba como... Y como que la industria Hollywood le tenía así como el niño consentido, porque hizo La Aventura Pee-wee Herman, hizo esta, hizo después Batman, y lo demás es historia. Ahí estamos viendo cuando Catherine O'Hara canta esta canción de Harry Belafonte, que es una de las escenas íconos de la misma. Bueno, tú sabes que Beetlejuice aparece cuando lo nombras tres veces, y estaba pensada, como dije, para ser una película de terror total, pero tras ediciones y escribir el guión, quedó como una comedia negra. Y fue mejor, porque realmente fue muy divertida. Lo divertido también, así como Hannibal Lecter y Anthony Hopkins aparecen como 15 minutos en toda la película, Michael Keaton aparece, o Beetlejuice, solo 17 minutos de las 92 que complementan el film, pero es tan entretenido y tan interesante y tan valioso cada aparición y tan esperado, porque realmente el personaje le da todo el power a la película, que esos 17 minutos no se dan cuenta, no se notan, pues son muy, muy contundentes. Pero tuvo su atracción en el Universal Studios, si no ha sido, te lo recomiendo que vayas porque mejor plata invertida que ir al Universal Studios no hay. Y hubo una atracción llamada Beetlejuice Rock and Roll que fue sustituido por la de Rápido y Furioso en el 2018. Así que si no la viste, te la perdiste. Y por este, recuerda que hay una serie animada. Por el éxito se creó una serie animada con el mismo nombre que contaba con 109 episodios, es decir, 4 temporadas. Y por supuesto, Nintendo no se quedó atrás. Incluso aprovechó para realizar un juego que fue muy exitoso. Yo no vi la serie animada, ¿eh? No la pesqué mucho. La película para mí fue tan contundente que no necesitaba la serie animada. Si te gustó, quieres comentar ahí abajo en los comentarios, sería bueno. Pero yo sí vi la presentación haciendo un zapping, pero nunca me cautivó la serie animada. Por lo tanto, tenía que homenajear a esta película que cumplió 36 años, que el próximo 6 de septiembre tiene fecha de estreno. La película, dije, ya está lista. Michael Keaton ya la vio, dio su aprobación, quedó muy contento como quedó. Tim Burton también le está haciendo los ajustes postproducción, pero la película va a cumplir y bueno, ahí estaremos a partir de septiembre de este año en una seguidilla de películas, porque acuérdense que también viene Alien Romulus en agosto. Viene Furiosa en mayo de la saga de Mad Max. Se vienen grandes películas. Y una de estas, esta de Beetlejuice, es una de las más esperadas, por lo menos por mi parte. Y esperemos que por lo menos iguale lo maravilloso que fue esta comedia negra de Tim Burton, de un joven Tim Burton. Por lo tanto, después de homenajear este capítulo 67 lleno de maravillosos. No tenía que hablar de que tenía que hablar de Akira Kurosawa, tenía que hablar de King Kong y tenía que hablar de Beetlejuice, todos clásicos memorables. Empezamos a despedir este capítulo 67. Lo esperamos el próximo martes 16, si no me equivoco, con el capítulo 68, donde vamos a estar con otro cumpleañero que no le voy a decir, pero que es uno de mis favoritos. Eso es lo único que les digo. Por lo tanto, agradecemos a mi querido Juanito por tanta buena onda, por toda la colaboración. A Dani Marilcán en la dirección general de esta estación y por supuesto, como dije, el próximo martes lo estaremos esperando de 5 a 6 para hacer otro capítulo de Cinecrítica, que se pasa muy rápido la hora, es muy injusto, es cuando se hablan tantas cosas, tantas películas y estrellas del cine maravillosas y directores, se me hace muy corto, pero yo la paso muy bien. Por lo tanto, como dice el gran Ringo Starr, paz y amor, cuídense mucho, estamos en comunicación y ahí estaremos hablando de lo que se viene con la película de Amy Winehouse y la primera profecía y daré mis impresiones para ver si me gustaron o no y ahí ustedes también darán las suyas. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes.